fast, we both seem alike. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. A little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Música evoca, donde la imagen tiene música.
Yes, I had a little talk with my heart, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, el Fotómata de nuevo en estas tórridas tardes ya de verano, en estos penúltimos programas en directo. Seguimos con la moda, empezamos en el programa anterior hablando de Teiche y su relación con la moda, y ahora vamos a desarrollar ese tema siguiendo un orden más o menos cronológico. Como decía, este será quizá nuestro último programa en directo. Para la semana que viene nos iremos a Foto España antes de que acabe, para poder informaros sobre ella, pero ya cuando volvamos de vacaciones. Entonces, simplemente deciros que paséis unas buenas vacaciones de verano y que nos volveremos a ver en septiembre en directo aquí en el Fotómata en el 98.4 de Radiopolis. Bueno, Ricardo León está conmigo, aquí a la derecha.
Buenas tardes.
Va a ser el que va a liderar el programa gracias a sus grandes conocimientos sobre la fotografía de moda. Y después haremos ciertas recomendaciones en relación a exposiciones que tenemos ahora mismo en Sevilla.
En nuestra línea didáctica de acercar la fotografía a todos los oyentes más especializados o simples aficionados, pues queríamos, como dice Miguel, hoy iniciar continuar con el tema de la moda, pero que el otro día habíamos simplemente introducido de forma muy genérica a propósito de esa exposición, doble exposición que hay en Madrid de Eduard Steichen. Hoy vamos a hacer un recorrido breve, pero intenso, sobre los fotógrafos de moda que más han brillado en el panorama internacional, pues durante todo el siglo XX, o la mayor parte del siglo XX. Y dejaremos para la semana próxima la reflexión sobre la actualidad y sobre el panorama actual de eso, de la fotografía de moda. Yo quería, antes incluso de empezar con estos artistas que hemos seleccionado entre Miguel y yo, pues hacer una breve introducción por la importancia que tiene las revistas donde publican estos fotógrafos, las revistas del sector, y que, en contra de lo que puede parecer, pues ocupan prácticamente todo el siglo XX. En el cambio de siglo, del XIX al XX, es cuando empiezan a florecer estas publicaciones, que son, en principio, revistas de información general, pero que poco a poco pues van teniendo cada vez dando un mayor protagonismo, sobre todo a la decoración y a la moda. Esencialmente son tres los líderes del sector, también las mencionábamos un poco de pasada en la semana anterior, y son Vanity Fair, Vogue y Harper's Bazaar. La primera de ellas, Vanity Fair, pues se publicó primero en Norteamérica y después en Inglaterra, y cada vez fue dando mayor cabida al género de la moda y de la publicidad. Es curioso cómo en los primeros años del siglo XX, especialmente pues hasta como 1914, por lo que ha pasado a la historia y por lo que ha sido conocida, no es por las fotografías de moda, sino por las caricaturas que publicaba, y eran caricaturas de los personajes pues más relevantes del momento, tanto del mundo del cine como de la política, del arte, de la literatura, incluso del deporte, etcétera, ¿no? Será a partir de 1925 aproximadamente, cuando empiece a despuntar como revista en la que publican los grandes fotógrafos del género, y va a iniciar así pues el periodo de máximo esplendor, que dura pues aproximadamente algo más de una década, ¿no? Los años 20 y los años 30, después vamos a destacar cómo son los años cruciales para, evidentemente, por la bonanza que vive Europa y como reflejo de ello también Norteamérica a nivel económico y de tranquilidad, ¿no?, a nivel social, pues esos serán los años en los que todas estas revistas tengan un mayor auge y los propios fotógrafos que trabajan para ellas, ¿no? En 1936, como consecuencia de la Gran Depresión norteamericana, cierra y deja de publicarse. Y no va a ser hasta ya los años 80 del siglo pasado cuando sea relanzada por el mismo grupo editorial, este que hemos citado ya en varias ocasiones, que es Condé Nast. Es en esa época, las últimas décadas del siglo pasado, en la que, bueno, pues también hay grandísimos fotógrafos que trabajan para Vanity Fair. Por ejemplo, pues el conocido Herb Ritts, uno de los grandes fotógrafos no solo de moda, sino de las estrellas del cine de Hollywood, y Annie Leibovitz, que también has pasado, bueno, pues interesantísimo dentro de este trabajo, ¿no?
Por cierto, hay una película sobre Annie, sí, Leibovitz y su trabajo y su relación con la fotografía, y no solo con la fotografía, sino también con Susan Sontag, que os recomiendo que busquéis. Está grabada en DVD y en ella se ve justamente cómo funciona en relación a la fotografía. Es absolutamente recomendable.
La segunda gran revista del sector es Vogue, y fue fundada en 1909 por la editorial, el grupo editorial Condé Nast, y bueno, pues es quizás la más popular a nivel internacional. Todavía se edita hoy en nuestro país, es una revista líder del sector y tiene ediciones en Francia, en Italia y, como digo, pues también en España. En Vogue han publicado todos los grandes genios de la fotografía de moda, ¿no? Uno de los más clásicos, Cecil Beaton, del que vamos a hablar enseguida, Richard Avedon, Helmut Newton, etcétera, etcétera, ¿no? Vogue es pionera y clásica a la vez. Es popular y bueno, pues uno de los mejores exponentes de la calidad de este género, que ya comentábamos también el otro día, lo decía Miguel, ¿no?, como es esta asociación curiosa de la moda y de la fotografía, pues es muy provechoso para los dos sectores, y el ingrediente y el factor económico es decisivo en ello, ¿no? Y por último, antes de para terminar este breve repaso, pues citar a Harper's Bazaar. Es la más veterana, quizás en nuestro país no es la más popular. Se fundó en 1897. Y también pues los años más importantes de su publicación es los años 30. La década de los 30 es crucial para el mundo de la moda y coincide además con unos años de efervescencia en el mundo de la creación artística en Europa, a la que después yo también me voy a referir. El director artístico de Harper's Bazaar, Martin Mukaczy, pues consiguió que se dejara precisamente influir por esas vanguardias artísticas. Me estoy refiriendo a la Bauhaus, al dadaísmo, al constructivismo ruso. Y bueno, pues esta renovación en el campo editorial y de la imagen y además la contratación de grandísimos fotógrafos también, no exactamente del sector, porque me estoy refiriendo, por ejemplo, a Man Ray o a Robert Frank o a Richard Avedon, ¿no? Fotógrafos que no están exactamente vinculados con el mundo de la moda, pues hizo, pues no sé, una especie como de matrimonio excelente, cuyos resultados pues han sido han proporcionado algunos de los momentos estelares para la moda y para la edición de este tipo de
revistas. Una pregunta que me hago, Ricardo, no sé si tú estarás al tanto del asunto. Ahora las revistas de moda, ellas mismas, ¿no?, que se siguen publicando ahora, o por lo menos los volúmenes que se publican en España, no sé, siguen esa dinámica de trabajar no solamente con fotógrafos de moda, sino con otro tipo de fotógrafos para hacer reportajes donde sea la fotografía la protagonista, en la moda.
Donde sea la fotografía de
la
moda.
La protagonista sea la fotografía. Robert Frank no hacía moda, como bien dice, pero estaba bien, dentro. Bien.
Bueno, yo creo que ahora mismo, sobre todo el protagonismo lo tiene la fotografía de moda y la fotografía publicitaria, que el linde, la diferencia, no, la frontera entre una y otra es muy difícil de distinguir en muchas ocasiones. Pero no son exactamente el mismo género, ¿no? Y los fotógrafos que trabajan en el campo publicitario, pues yo creo que gozan de mayores presupuestos y muchas veces abres una revista de moda y es muchísima más cantidad de fotografías de publicidad, de marcas publicitarias, que de moda en sí, ¿no? Que reportajes de moda, ¿no?
Eso,
yo creo que también además ha cambiado mucho el concepto, de eso hablaremos más la semana que viene, claro, ¿no? De reportajes de moda, ¿no?
Claro. También yo creo que ahora mismo, digamos, como revistas donde aparecen más fotografías pueden ser incluso los propios suplementos dominicales de periódicos, ¿no? ¿No? Que es un sitio donde mucho descubrimos fotografías de grandes autores, ¿no? Más que sí, quizás como era antiguamente en las revistas de moda, ¿no?
Sí, pero vamos, sigue existiendo el género especializado y es donde publican, digamos, los más importantes, ¿no? Fotógrafos de moda.
No me refiero a la moda, me refiero a ese aspecto de en que esas revistas, aun siendo de moda, dejaban entrar a otros fotógrafos que no fueran de moda en relación a sus trabajos.
Sí,
me
sí,
refería
bueno,
a ese aspecto.
¿Cuántas veces hemos hablado aquí de suplementos incluso dominicales, no, de prensa, como tú dices, los que, yo qué sé, recuerda mismo Isabel Muñoz, ¿no?, que es una habitual, por ejemplo, del suplemento del País, ¿no?
Eso
es. Entre otros. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en materia y antes de que cumplamos el primer corte de nuestro programa para que María pueda después hacer sus peculiares montajes. Y vamos a hablar de Cecil Beaton. Ser Cecil Beaton, nada más y nada menos, lo cual ya nos dice, nos da una pista de ese reconocimiento oficial por parte de la Casa Real Británica, que le concedió el título de ser al final de su carrera y que bueno, pues que dice mucho del prestigio de este gran fotógrafo, ¿no?
Se le da mucho, ¿no?, a los artistas dentro de Inglaterra, ¿no?, el título de ser.
Bueno, a los artistas y ahora mucho a los futbolistas.
Según creo. Aquí en España no se nombra duque ni conde ni nada de eso, normalmente los artistas, ¿no?
Ya es suficiente con los que ya tenemos y, y además no están relacionados mayoritariamente con el mundo del arte, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como digo, Cecil Beaton. Pues nace casi con el principio del siglo, ¿no?, en 1904, y todos los biógrafos coinciden en decir que su gran afición desde muy joven era la creación de una especie de decorados teatrales con los más curiosos y sofisticados materiales, en los que obligaba casi a fotografiar a los miembros de su familia. A mí me recuerda, hace ya varios meses hablamos de Julia Margaret Cameron, ¿no?, y me recuerda un poco esa misma historia, ¿no?, como esa pasión por la fotografía y por la escenificación, sobre todo, que yo creo que es una de las claves en el trabajo de Cecil Beaton, le lleva a, bueno, pues a contar al principio con los que tiene más cerca, ¿no? La británica era a sus criados y él parece, Cecil Beaton parece que era a los propios miembros de su familia, que pues eso los hacía posar y creaba con ellos y con estos decorados una unas escenografías de atmósfera cargada, muy artificiosa, muy real, y en las que muchas veces se confunde el fondo con la figura, ¿no? Y esa es una de las claves, y a mí me gusta siempre destacarlo dentro de su estilo, una de las claves que lo diferencian y que lo distinguen dentro de los grandes pioneros, ¿no? Es un fotógrafo sofisticado, artificioso, artificial hasta el extremo, ¿no? Y eso pues rodea de y acentúa el glamour de sus composiciones y bueno, pues es uno de los sellos indiscutibles de la fotografía de moda, sobre todo de esta época, ¿no? Su trabajo, no obstante, no está solo centrado en el campo de la moda, y por ejemplo es un fotógrafo muy conocido como retratista de las grandes estrellas de Hollywood y las grandes estrellas del cine del momento. Y también, bueno, pues hay una anécdota muy importante en su vida, ¿no? Que es que en la Segunda Guerra Mundial pues fue nombrado, asignado para fotografiar y para hacer una documentación para el Ministerio de Información británico. Y bueno, pues su estilo se tiene que adaptar a las necesidades del encargo, digamos, del trabajo. Y fue pues un magnífico reportero de guerra, que quizás es menos conocido dentro de su carrera, y bueno, pues es capaz de demostrar que, yo también lo digo siempre, ¿no?, que un buen fotógrafo pues hace buena fotografía, ya sea en un género o ya sea en otro, ¿no?
Curiosamente de esto mismo hablábamos el otro día con Steichen, que también después de haber hecho fotos en la guerra cambió su estilo a la hora de volver a hacer sus fotos más particulares, ¿no?
Sí, es evidente que bueno, pues que estos grandes profesionales, que yo creo que es lo que los define, ¿no?, la profesionalidad, pues son capaces, por las circunstancias históricas que están viviendo, de adaptarse a cualquier necesidad. Y si uno es un profesional comprometido, pues da igual que esté fotografiando a una modelo o que esté fotografiando esos impresionantes restos de un tanque en el desierto de Libia, que es una de las fotografías más impactantes y conocidas también, ¿no?, de Cecil Beaton. Y bueno, pues no tiene nada que ver con este estilo de la fotografía glamurosa o del retrato de estrella cinematográfica. Yo, a continuación, en la trayectoria de este programa, digamos, de hoy, me gustaría destacar a dos fotógrafos que están muy vinculados entre sí, porque casi uno es maestro del otro, ¿no? Fotógrafo y su, en principio, asistente, que son George Hoyningen-Huene y Horst P. Horst, ¿no? Son dos grandes renovadores, en principio, de la fotografía, aunque todavía dentro de un lenguaje muy clásico y muy de propio, pues eso, de los años 20, 30 del siglo pasado. Hoyningen-Huene es norteamericano, pero desde muy joven está en París y allí hace una formación artística, no solo en el campo de la fotografía, sino también de las bellas artes y de la pintura en concreto, ¿no? Y bueno, pues está muy influido y muy seducido por los comienzos de la vanguardia artística del cubismo, y parece que ello incluso lleva a hacer que influya también en su propio estilo fotográfico, ¿no? Vamos a hacer un corte ahora para escuchar.
Vamos a escuchar a Jill Scott cantando Soul.